Buenos días.
Pues algo pues muy bonito, muy importante ocurrió hoy. Hoy en la mañana estuvimos hablando de si de verdad uno había confiado en Jesucristo en nuestra cabaña. Y uno de nuestros muchachos tomó la decisión de confiar en Jesucristo. Entonces fue Jorge. Él
andaba con nosotros ahí en Cannon Beach y había escuchado mucho de Cristo, unas semanas de escuelita de vacaciones, y Dios en su soberanía quería que él estuviera. Estaba viviendo ahí en Cannon Beach, lejos de aquí en Oregon, y hace unos meses Dios lo trajo para acá, una vida completamente distinta. Allá yo estaba en su departamento y donde vivía con su papá y su mamá, muy bonito. Vivía en Seaside, es un pueblito, y atrás de su casa tenía río ahí, muy bonito, tiene baño adentro, una cocina muy bonito con muebles, y se cambió a un rancho donde el baño está afuera, donde no tiene agua en la casa. Un cambio drástico, y a lo mejor él dijo, ¿por qué el Señor me trajo aquí, verdad? Pero tuvo un plan que él estuviera en este campamento para que otra vez escuchara de Jesucristo, para que se salvara su alma. Y ojalá que cada uno esté pensando en esto, de veras he confiado en Jesucristo, sea donde voy después de la muerte. Hoy es el día que hay que tomar esa decisión, ¿verdad? Tal vez ya la has tomado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque eres un Dios soberano y porque eres un Dios quien nos quiere, un Dios quien fue dispuesto a sacrificar todo para rescatarnos del maligno y de nuestros pecados. Y pedimos que hoy nos des más entendimiento de quién eres, que podamos conocerte. Y reconocemos que necesitamos de tu espíritu para poder comprender cosas de ti. Dependemos de él hoy, en el nombre de Jesucristo. Bien, entonces el tema de hoy, y tal vez de mañana, ¿quién es Dios? Hablamos mucho de él. ¿Cómo es este Dios de la Biblia? El único Dios que existe. Entonces vamos a ver algunas de sus calidades. ¿Quién es Dios? Y vamos primero a Isaías 40, 28. Porque aquí hay mucho en este versículo acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Isaías 40. Isaías está en el Antiguo Testamento. Es un libro muy grande. 40, versículo 28. Entonces vamos a leerlo. ¿Ya llegaron? Vamos a leerlo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, es creador de los confines de la tierra. No se fatiga, ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¡Wow! Aquí tenemos muchas calidades de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces, a ver, viendo el versículo, alguien me dice algo que ve ahí. ¿Cómo es este Dios de la Biblia?
Eterno.
Ok. Dios es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Dios es eterno.
No se acaba.
No se acaba, bien, no tiene fin, ni tiene principio. Dios es eterno. Y para nosotros nos es difícil entender porque tuvimos un inicio. Yo tuve un inicio en 1965, el 29 de mayo. La vez tuvo un inicio aún antes, 9 meses antes, porque sabemos que Dios empezó a formarme
con un primer día ahí en el vientre de mi mamá.
Igual que a ustedes también, ¿verdad?
Dios es eterno. Tal vez no podemos comprender cómo es que Dios no tuvo un inicio. No importa si no lo entiendes, es la verdad. Hay muchas cosas de Dios que no entendemos completamente, pero lo aceptamos porque Dios lo ha revelado en su palabra. Dios es eterno. Dios es muy complejo, muy difícil de entender. Y es increíble, la verdad. Entonces, Dios es eterno. ¿Qué más hay aquí en este versículo?
Creador.
Dios es el Creador. ¿Recuerdan lo que dice en Génesis 1:1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Es el creador de todas las cosas. Sabemos que Jesucristo es el creador, por lo que dice en Juan 1. A ver, ¿qué más encontramos en este versículo? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Qué más hay aquí de Dios?
Incansable.
Ok, incansable. ¿Qué? Pues vamos a decir esto de Dios, porque es verdad. Dios es todo poderoso. No se cansa, pero es que su poder, no hay límites de su poder. Él puede jugar fútbol las 24 horas del día y no tiene que dormir, ni tiene que comer. Es todo poderoso, tiene todo el poder. Nunca se cansa. Ok, a ver, hay otra cosa aquí.
Inescrutable.
¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien tiene idea? Ok, bien. El conocimiento de Dios es tan grande que no hay manera de describir todo. No se termina todo lo que sabe Dios. Entonces, vamos a usar una palabra muy grande. Vamos a decir esto. Dios sabe todo. La palabra grande es Dios es omnisciente. A ver, en español sería así. Siente, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es con C?
S-C.
¿O con S?
Las dos.
Omnisciente. Omnis, creo que quiere decir todo. Omnisciente, mejor, sabe todo, conoce todo. No tuvo que ir a la universidad ni a la prepa para saber de la física, de la química. Sabe todo, es el creador de todas las leyes que hay en el universo. A ver, ¿hay otra cosa aquí? Tal vez hay una cosa más. El Dios eterno, el Señor. Les comenté a mis chamacos buena mañana que ayer Christopher le dijo, Señor, quiso decir que yo soy el capitán del equipo. Lo que le digo, él tiene que hacer, ¿verdad? Yo mando en mi cabaña. Entonces, pero no soy el Señor. No soy un Señor, ¿verdad? Pero Dios es el Señor. Entonces, quiere decir que Dios es soberano. Él decide. Él decide en tu vida. Él decidió que Christopher y Jorge iban a llegar a Juan Gaccio. Un pueblito muy bonito, la verdad. Hace 2 meses, Dios decidió, tal vez sus papás pensaron que ellos tenían el plan, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan. Tu vida está dentro del control de Dios, aún con las cosas difíciles. Le operaron a Luis hace 3 semanas de su nariz. Le duele y no puede jugar mucho deporte. Pero Dios está en control. No ha perdido control en tu vida. Dios es soberano.
Ok. Bien, pues pudiéramos ir a muchas citas. Vamos a Salmo 139 para ilustrar algunas de estas verdades. Salmo 139. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios?
David es el autor de este Salmo. David era un profeta, también era rey. Entonces nos va a decir mucho de Dios aquí. 39. Oh Señor, Señor soberano de todas las cosas, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar.
¿Qué está diciendo David aquí de Dios? Dios conoce todo de mí, conoce todo, conoce mis pensamientos, sabe mis palabras antes de que lleguen a mi lengua, conoce mi pensar. Dios es omnisciente, sabe todo, que nos ha de animar y nos ha de dar algo de temor, ¿verdad? Conoce también los pensamientos malos y los actos malos. Vamos a seguir leyendo. 7, Salmo 139, 7.
¿A dónde, dice David, me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí estás tú. Si en el Seol es el lugar de los muertos, preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Los tinieblas y la luz son iguales para ti.
¿Qué vemos de los versículos 7 a 12? Los versículos 1 a 6, entendemos que Dios es...
Sabe todo,
es omnisciente. Los versículos 7 a 12, entendemos que Dios es...
Omnipresente.
No hemos hablado de esto, ¿verdad? Hay que añadir esto. 6. Es una palabra omnipresente. Presente. ¿Qué quiere decir omni? Yo creo que es todo. ¿Dónde está qué? ¿Sí está aquí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Tú
no
sabes?
Sé
latín. Pues tampoco yo. Pero quiero decir que está en todos los lugares. Busqué una definición en el diccionario hoy en la mañana. Está muy bonito. Ándale.
Escucha esto. Dios es presente en todos los lugares, en todo el tiempo. Está aquí en el campamento, está en Cannon Beach con mi hijo David, está en todos lados. Bueno, tal vez hay que escribirlo. Dios está presente en todos los lugares, en todo el tiempo. Me gustó. ¿Sabe dónde saqué esto? Del diccionario Webster. A lo mejor ustedes no lo tienen, pero es un diccionario muy famoso en los Estados Unidos. Dios está presente en todos los lugares, en todo el tiempo. Eso me ha de consolar. Dios está conmigo. Si estoy en un barco, en el mar,
y hay una tempestad, como pasó con los discípulos y Cristo, Dios está ahí. Si estoy en Cannon Beach, Dios está ahí. Si estoy aquí en el campamento, si estoy en la noche y no veo nada y tengo miedo, Dios está ahí. Puedo clamarle. Dios está en todos lados, todo el tiempo. Dios es muy grande. Ok, hay más. Vamos a leer ahora los versículos 13 a 16. Dice David: Dios, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún ni uno solo de ellos. Pues tal vez vemos varias cosas de los versículos 13 a 16. Pero bajo esta cosa que Dios es el creador, podemos decir que Dios es mi creador. Dios te creó. Te formó en el vientre de tu mamá. Por eso estamos en contra del aborto. Porque es un bebé. Es una obra que Dios, es un humano ya, que Dios está formando. Y si no te gusta cómo eres, sabes, Dios es soberano. Te hizo tal como eres. Tu tamaño, tu color, los ojos que tiene. Una vez en el Antiguo Testamento, Dios le dice: yo te hice ciego. Dios determinó que un hombre fuera ciego. Todas las debilidades que tienes, Dios tiene un plan. Un día vas a ser perfecto en el cielo. Pero debes aceptar que Dios te creó tal como eres. Y tiene un plan para tu vida. Si Dios es tu creador, ¿sabes qué quiere decir? Que Dios es tu dueño. Y tal vez vamos a añadir esto. Tu dueño. ¿Por qué los papás tienen derecho de decir a sus hijos: hijo, quédate en casa, no quiero que salgas con tus amigos?
Porque son responsables de nosotros.
Sí, somos responsables de nosotros, pero en un sentido, tú saliste de ellos, ¿verdad? Del papá y mamá. No son tu creador, pero sí son tus papás y tienen autoridad sobre ti. ¿Qué tanto más Dios, quien te formó y te dio vida, tiene derecho? Vamos a Génesis rapidito. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios, como artista, ahí está formándote, dándote brazos y piernas. Aquí está formando el primer hombre, pero es del polvo. Y sopló en su nariz aliento de vida, porque Dios tiene este poder de dar vida. Y fue el hombre un ser viviente, se levantó Adán y empezó a caminar. Si has estado con un bebé, te impresiona, un bebé nuevo que nace del vientre de su mamá. Yo he estado para siete partos, aunque cinco de mi esposa estaba ayudando en otros partos. Pero cuando salieron, ahí sale una criatura con pelo y con poderes impresionantes. Puede mover sus dedos. Ahora, tal vez no tiene tanto control, pero más adelante, esos dedos, todo está controlado por el cerebro. Y siempre, si quiero, yo puedo agarrar las arenas y hacer. Y piensen en un robot que puede hacer lo que yo puedo. Cuando quiero brinco. Es impresionante todos los músculos y todo lo que tenemos. Es una creación impresionante. Dios nos hizo.
Es un ingeniero impresionante. Y mira lo que hace Dios en el 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. Dios es un campesino. En Edén. Y puso allí al hombre que había formado.
Dios tiene derecho sobre el hombre. Lo creó, le dio vida y dice, vas al huerto. Lo pone en el huerto.
Ahora, ¿qué le va a decir al hombre? Vamos a brincar. 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara.
Dios le dio un trabajo. Le dijo, vas a cuidar a mi huertito. Mi huerto no era un huertito, era muy bonito. Vas a cuidar y cultivar a mi huerto. Entonces Dios tuvo autoridad sobre él. ¿Sabes qué? Dios tiene autoridad sobre ti, sobre tu vida. Y cuando te da un orden, tú debes decir, sí, Señor, tú me diste vida, soy responsable y sí me someto a ti.
Mira, Dios no es un malo que quiere
ser sobre nosotros, haciéndonos servirle. Dios es alguien que nos ama, que nos da vida. Mira dónde, cómo está el huerto. En donde puso Dios Edén. Dice en el 9. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable. No dice aquí, puso todo guisache en el huerto de Edén, ¿verdad? Todo árbol agradable a la vista, muy bonito. No sé si han tenido el privilegio de estar atrás en el jardín de Teodoro abajo. Está precioso. Tiene plantas y árboles y cositas ahí que adornan. Y entras y dices, ¿fue el huerto de Edén? Está muy bonito. Asimismo,
otra cosa.
Vamos a volver a leer 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. No, no dice malo para comer, pero sí lo puedes comer. Bueno para comer. Dios sí se preocupó por nosotros. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este huerto había un árbol de la vida donde tú podías comer y vivir para siempre si seguías alimentándote de este árbol. En el cielo habla de muchos árboles de vida, al lado del río que sale del trono del Cordero y de Dios. Y tú puedes comer libremente de ahí. Hay 12 frutos que salen de un solo árbol. Y también una manzana y una pera, todos del mismo árbol. Dios es un creador impresionante. Y mira lo que dice. Vamos a brincar al 16. Y ordenó al Señor Dios del hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, es tuyo. Todo lo que yo he creado es tuyo, menos un árbol donde no podían comer, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dio un aviso, vas a morir si comes este árbol. Pero vamos a ver qué más hay en este huerto, el 10. En el Edén salió un río para regar el huerto. Y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. Muy bonito. Todo lo que el hombre necesitaba para tomar, para regar. Pues Dios es bueno para con nosotros, pero sí tenemos que obedecerle. Ok, ¿cómo es Dios? Dios es una persona. No es una fuerza que anda por ahí. Dios es una persona. Entonces vamos a escribirlo. Eso va a ser el séptimo, ¿verdad? Ahora, podemos hablar de cómo es de Dios toda la semana y tal vez todo el año, no se acaba. Pero Dios es una Pues déjame, debo a lo mejor aclarar esto. Pues ya que estamos aquí, vamos a añadir a otra cosa. La verdad es, Dios se compone de tres personas. Sí, a ver cómo lo puse aquí en mis notas, porque quiero saber. Pues Dios es una Trinidad. ¿Qué tal si podemos? Dios es tres en uno. Te dije que Dios era muy complejo, ¿verdad? Podemos hablar de que Dios es una persona, pero son tres personas que es quien se compone del un solo Dios. No, no creo que lo dije bien, pero ahorita vamos a ver. Dios es una persona. Vamos a ver a algo de Dios. Van conmigo aquí en Génesis 1:26. Y mira lo que dice Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Un solo Dios hablando, pero habla en plural. Dice, hagamos. Como si estuviera más que uno. Porque si hay más que uno. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, nosotros somos personas. Tenemos personalidad. Tenemos intelecto, emociones, voluntad. Dios es parecido, más bien nosotros somos parecidos a Dios. Dios es una persona. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerce dominio sobre los peces del mar, aves del cielo, ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil. Dios, aquí vemos que su trabajo es de gobernar y nos ha dado este trabajo. Dios es una persona. 27. Dios pues creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios es una persona. Vamos ahora a Éxodo 34 para ver más de cómo es Dios como esta persona. Muchas calidades aquí. Éxodo 34, 6. Yo sí voy a tomar todo el tiempo, perdón. Éxodo 34. ¿Cómo es Dios? Es una persona, no es una fuerza. ¿Con quién podemos tener amistad? Dios nos creó a su imagen para que pudiéramos entenderle, sentir su amor para con nosotros. Y nos creó libres para o escoger tener amistad con Él o no. Entonces, Éxodo 34, 6 y 7, y Moisés había pedido conocer a Dios, ver a Dios. Y dice Dios, no, nadie puede ver a mí y vivir. Pero de una forma, Él pasó delante de Moisés. Y mira lo que Dios dice de sí mismo. Éxodo 34, 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, de Moisés, y proclamó, el Señor Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estas calidades de Dios nos enseñan que es una persona, pero una persona con calidades impresionantes. Y vamos a anotar algunos aquí bajo Dios es una persona. ¿Cuáles son? ¿Cómo es Dios? Primero es compasivo. Compasivo. Se compadece de nosotros. Nos ve en nuestros pecados y debilidad. Y tiene misericordia sobre nosotros. y obra para sacarnos de esa situación. Dios es clemente. Dios nos da lo que no merecemos. Yo creo que es parecido a la palabra, nos da gracia. Dios es lento para la ira y debemos dar gracias a Dios por esto. Tristemente, yo creo que mis hijos a lo mejor no me darían este título de lento para la ira, porque de repente me enojo. Y no es correcto. Yo sé que es pecado eso. Debemos ser lentos para la ira, como Dios, ¿verdad? Abundante en misericordia. Es un Dios misericordioso. Es parecido a compasivo, pero tiene misericordia de nosotros. Cuando tú ves a una persona que tiene una discapacidad, ¿es la palabra? Discapacidad. Tal vez tiene una pierna más corta que el otro y lo ves caminando. Un joven, ¿tienes compasión para esa persona? O dices, ¡ah! Me andaba con Teodoro ahí en Morelia el otro día comprando cosas para el campamento, comida. ¿Y sabes qué hacía cada vez que llegamos a un semáforo? Había una persona o en silla de ruedas o una persona mal y había una señora con su hijo moviendo su hijo, silla de ruedas. ¿Sabes qué hacía Teodoro cada vez? Se paraba y sacaba su cartera y le daba el dinero. Porque tuvo compasión. Me decía, pues sabes que este dinero no me sirve mucho, pero a él a lo mejor le puedo ayudar un poquito. Se compadeció. Debemos mostrar compasión y misericordia a los que tienen menos que nosotros, porque así es Dios con nosotros, ¿verdad? Dios es un Dios quien es abundante en verdad. Nos dice la verdad. No cuenta mentiras Dios. Es derecho. Y aquí dice, Él guarda misericordia a millares. Pues ya hablamos de misericordia. Perdona la iniquidad. ¿Cómo es Dios? Le gusta perdonar. Y menciona tres tipos de pecado: iniquidad, transgresión y luego dice pecado. Todo quiere decir más o menos lo mismo. Dios, yo creo que hay que sobresalir o hay que enfatizar esta calidad de Dios. Dios le gusta perdonar. No le da placer a Dios condenar a un hombre. Le gusta perdonar. Tú puedes llegar a Dios y si tienes a Jesucristo, ¿cómo lo dice? Llegando al trono de Dios con confianza. ¿Verdad? ¿Sí lo dice en español? Porque a Él le gusta perdonar. ¡Ay, qué bien! Porque me tiene que escuchar muchas veces al día pidiendo perdón, ¿verdad? Y proveyó la manera para que yo pudiera tener perdón. ¿Quién es Jesucristo? Y vemos otra cosa de Dios aquí. Dice, no tendrá por inocente, en el versículo 7, al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios también castiga. Dios es muy complejo. Quiere perdonar, pero también es severo. Sí castiga. Castigó a su hijo en una cruz por ti y por mí. Y sí te va a castigar si no tienes a Jesucristo, si no aceptas el regalo de Jesucristo un día. Él sí te va a castigar. Y no te preocupes del malo, quien mata y roba. Le espera un castigo. Dios sabe cómo tratar de él. Y sí va a tratar con él. Dios castiga. Pues hemos visto un poquito de cómo es Dios, ¿verdad? Hay más. Y vamos a hablar de otras cosas mañana. Pero quiero terminar con esto.
Vamos a Deuteronomio 6:4.
Aquí está hablando Dios usando su profeta Moisés. Y está hablando a su pueblo. Otra cosa de Dios es que es el Dios de Israel, la nación de Israel. Es su pueblo escogido. Y usó a Israel para traer el Salvador al mundo. Jesucristo era un judío. Aquí en el 4 dice Dios: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Dios es uno,
pero son tres en uno. Y no desarrollamos mucho esto hoy, pero vamos a hablar de esto mañana también.
Dios es uno, hay un solo Dios, pero hay tres personas. Pero mira lo que Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios quiere una amistad íntima con nosotros. Quiere que haya amor. Él sí nos ama, pero quiere que le amemos. Podemos pensar en relaciones, por ejemplo, padres con sus hijos. Yo amo mucho a mi hijo, a mis hijos. Tengo 5. Abby anda por ahí está, ¿ves? Tengo a Juan Marcos, que acaba de cumplir 17 años hoy. Tengo a Josías por aquí, donde está. Ahí está. Tengo otro hijo aquí. No, 2 están allá en Oregon. Daniel, quien con su esposa está esperando bebé en febrero. Y tengo a David. Y estoy orando por él porque está haciendo su práctica como paramédico. Pero pienso en ellos todos los días. Oro por ellos. Quiero estar a la orden para ellos. Yo los amo con todo lo que tengo. Y saben que me aman a mí también. Tenemos una amistad muy bonita. Pensamos en otras relaciones. Esposo con esposa. Ahí está mi esposa. Y algo muy bonito hoy, cuando yo estaba preparando para el mensaje, mi esposa estaba con mi grupo, cuidándolos, echando ojo, conviviendo con ellos. Yo no le pedí que hiciera esto, pero a lo que me preocupa a mí, le preocupa a ella. Yo la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y Dios quiere amistad con nosotros, quiere que le amemos con todo lo que somos, porque nos amó con todo lo que Él era. Dio todo para rescatarnos. Es impresionante que este Dios tan complejo, tan grande, desea tener amistad contigo. Quiere que tú lo ames, porque te amó y te ama. Vamos a hablar con el Señor. Padre, ¿qué podemos decir cuando meditamos en quién eres? Nos quedamos con la boca abierta. Nos confundes con tu grandeza. Eres un Dios maravilloso, un Dios santo, un Dios que siempre hace lo que es correcto, un Dios eterno, un Dios quien le gusta perdonar. Te damos gracias por cómo eres. Te damos gracias que eres soberano sobre nuestras vidas, que nos diste vida. Tú deseas que te amemos. Y no podemos amarte si no tenemos a Cristo. Es imposible. El que rechaza a tu Hijo no puede amarte. Gracias, Padre, por cómo eres. Gracias que has provisto una manera para tener amistad contigo, un Dios tan grande, que podamos amarte con todo lo que somos. En el nombre de Jesucristo, amén.